Total normalidad.
Gretel Walls.
Bueno, en el día de ayer el municipio emitió un comunicado con respecto a la contabilización de fallecidos y fallecidas en la ciudad de Bahía Blanca.
Tomás Casella.
Sí, un comunicado un tanto extraño teniendo en cuenta que en el título ya se menciona a la sala de situación del gobierno de la provincia. En el primer párrafo se cuenta este hecho, se recuerda este hecho del 1 de octubre donde el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires confirmó 3.523 casos de personas fallecidas por COVID que no se habían registrado hasta ese momento. Pero luego la información nueva no tiene nada que ver con la provincia de Buenos Aires, sino que tiene que ver con que el municipio informó de un subregistro de 30 personas fallecidas en la ciudad. Hasta el día de ayer teníamos 90 casos confirmados de personas que murieron por COVID-19 en Bahía Blanca, y hoy ya tenemos 120 personas.
Audio Canal 7 Bahía.
En las últimas 24 horas se registraron otros 7 fallecimientos por coronavirus en la ciudad y además hubo 118 nuevos casos. El secretario de Salud, Pablo Acrogliano, explicó hoy en rueda de prensa por qué no se había encargado en el sistema oficial los fallecimientos de 30 personas en Bahía que habían contraído coronavirus. Dijo que los sistemas de información pública, tanto el nacional como el provincial, presentan habitualmente falencias que tienen que ver con la carga, la transmisión y la sistematización de los datos. Es un error del sistema por el volumen de datos, aclaró.
Secretario Municipal de Salud, Pablo Acrogliano.
Yo creo que es un error del sistema por la vorágine del volumen. El sistema, los sistemas, sobre todo los sistemas informativos de salud, de información de salud, tienen serios déficits porque tienen escaso personal, tienen mala carga de datos, tienen mala conectividad y tienen malos sistemas informáticos. El factor político preeleccionario o partidario siempre está vigente. Yo creo que desde lo que es el sistema de salud, lo que hay es intención de trabajar seriamente, profesionalmente y tratando de dar transparencia en los datos, porque es lo que realmente nos permite a nosotros generar una buena información para poder tomar políticas de salud adecuadas. El tema de fases es un tema que, o es una metodología que posiblemente haya servido al principio de la pandemia y lo que nos ha permitido a los sistemas de salud acomodarnos lo mejor posible. Posteriormente ya se hace muy dificultoso y pierde efectividad y queda en un discurso. En lo personal creo que esto tiene que ver cuando no muestra una luz hacia adelante a los vecinos. Muchas veces uno escucha, hay que ser bien restrictivo. Y posiblemente el que lo diga es una persona que trabaja y que cobra fin de mes, ¿sí? Pero también hay que escuchar la otra parte. Viene la pandemia de la pobreza, viene la pandemia del crack económico y viene la pandemia de la salud mental. Los extremos son malos. Ni restricción total, ni libertad, ni libertinaje o libertad total. Abriendo la canilla de a poquito para tratar de ir regulando. La gente tiene que seguir viviendo. Nosotros los que estamos acá tenemos la suerte de poder trabajar y a fin de mes tener un salario que nos permite seguir estando acá. Hay mucha gente que está realmente desesperada. En líneas generales estamos con un sistema de salud completo. Hace varias semanas que estamos por arriba del 95% de ocupación de camas. Un dato preocupante es la terapia intensiva. Tenemos un sistema donde tenemos profesionales agotados, estresados, y tenemos también una población que, si bien en gran cantidad es responsable del autocuidado, en otro porcentaje importante está totalmente, les diría, la palabra no es descontrolado, pero está muy encerrada. Entonces, esto es como tener es tener mucha gente adentro de un corral y cuando se abre la puerta se hace la estampida.
Total normalidad.
Está en línea Matías Mirovski, quien es el presidente de la Sociedad de Medicina Interna de la ciudad.
Desde hace ya 10, 15 días la disponibilidad de camas en los distintos hospitales de la ciudad de Bahía Blanca para pacientes adultos, que es donde más golpea la pandemia, está siendo muy crítica, incluso entre los colegas que formamos parte de la sociedad, que somos más de 180, tenemos la dificultad que muchas veces no sabemos en qué lugar internar los pacientes justamente por este tema, y los próximos 20, 30 días van a ser muy críticos, ya que vemos que los números se mantienen altos, sabemos que en la medida que esos números se mantengan altos, un porcentaje de esos pacientes que son positivos van a llegar al hospital, van a ocupar camas en clínica médica y en la terapia intensiva. De ahí nuestra gran preocupación y nuestro temor ante lo que estamos viviendo. Y no solamente tenemos que pensar en la población de Bahía Blanca. Acordate que Bahía es cabecera de la región sanitaria, entonces tenemos una gran cantidad de población, desde Carmen de Patagones hasta Guaminí, hasta Tres Arroyos, que depende de Bahía Blanca. La conciencia social, la solidaridad es muy importante. Si cada uno de nosotros toma las medidas que ya conocemos, pues ya nadie dice que no las puede conocer, la situación mejora de manera notable. Incluso en Bahía Blanca específicamente sabemos que el gran problema son las reuniones sociales. Las reuniones los fines de semana, ya sea por un cumpleaños, porque me junto con amigos, porque vamos a comer un asado o lo que sea. Ese es el gran problema que estamos teniendo. Hay que aumentar la cantidad de testeos. Hay que aumentar la cantidad de recursos humanos destinados a ese fin para que nosotros tengamos algo un poco más representativo, ¿sí? Y podamos contener además a esas personas que son positivas. Si nosotros logramos contener, aislar a las personas que son positivas, la tasa de contagio podría disminuir. En realidad ocurrió en CABA.
Sí.
El problema que tenemos es que, como te decía, la cantidad de testeos que se hacen en Bahía Blanca es insuficiente. Necesitamos mucho más de esto para poder mejorar.
Desde la provincia ya vienen trabajando en un protocolo posible para la vuelta a las aulas que por el momento estaría dejando la ciudad de Bahía Blanca por fuera. Está en línea Claudio Martini, quien es el inspector en jefe regional de la región número 22 propiamente dicha.
El Consejo Federal de Educación, en la resolución 370 del 2020, delineó un protocolo para una vuelta segura y progresiva presencial a clase. La provincia de Buenos Aires había presentado un protocolo jurisdiccional que estaba a la espera de la aprobación. Salió aprobado el protocolo de provincia que marca cómo sería el retorno. Bahía Blanca estaría hoy por hoy, el semáforo en rojo, no estaríamos en condiciones de pensar en lo inmediato en la vuelta a clase presencial. Sin embargo, en la región 22, que es el ámbito de alcance de esta jefatura, tenemos distritos en fase 4 y distritos en fase 5 como Montehermoso, que allí sí estamos empezando a trabajar para ver cómo podemos delinear la vuelta presencial a clase. Sabemos que es un virus que se mueve con mucha velocidad, bueno, tiene una alta contagiosidad, así que estos criterios epidemiológicos que maneja Salud son los que nos van a ir delineando el camino desde políticas de cuidado. Digo, provincia de Buenos Aires, hemos estado siempre muy atentos a la salud de nuestros niños y jóvenes y adultos y los trabajadores y bueno, las familias también. Entonces, la idea es no poner en riesgo la salud de ninguno de los que habitan cada una de las escuelas. El protocolo marca claramente que la primera etapa, el retorno a las clases presenciales y seguro, se va a dar en los niños y jóvenes de primaria y secundaria que no hayan tenido continuidad pedagógica o muy baja continuidad pedagógica. Los chicos, los alumnos de primero a quinto año de ambos niveles asistirán 90 minutos una vez por semana, y los que estén en el último año de escolaridad, o sea, sextos años de primaria y secundaria, asistirán 3 veces por semana 90 minutos.
Axel Kicillof, gobernador bonaerense.
Sin la presión de la ciudad de Buenos Aires, de Larreta y Acuña, ¿estaríamos en esta situación de regreso revincular los alumnos en algunos distritos?
Yo no lo voy a hacer. En los lugares donde hay alta circulación y riesgo, no lo voy a hacer. Me parece que hacer marketing con esto es un error absoluto, que en muchos países se volvió a las clases y después se tuvo que retroceder con toda la pérdida que eso significa, con la ansiedad de los chicos, con la movilización. No es simplemente... Y me parece que no es un tema para hacer política esto, para hacer partidismo. Me parece que tampoco para hacer presión. Me parece que hay que tomarlo con toda la seriedad que el tema amerita. Es una movilización inmensa de gente y nosotros por eso en 24 distritos donde hay baja circulación, hablando con los intendentes, con la comunidad educativa, y vamos a empezar a hacerlo y preparar para una forma de vuelta a la presencialidad limitada por las condiciones que hay, que es que hay un virus.
Total normalidad.
Eso está claro por parte del gobierno de la provincia. A partir del 19 habría cambios. Sí. Hay dos realidades paralelas, lo que indica la norma y lo que está pasando.
Claro.
Las flexibilizaciones serían, por ejemplo, restaurantes al aire libre o gimnasios al aire libre, cuando hoy, en la realidad en Bahía Blanca, se están dando de ambas formas, claro, al aire libre y dentro.
Para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la provincia y del sistema de fases de administración del aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio que están cursando los distintos distritos de la provincia. Se encuentran presentes el jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, y el ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán.
Hemos previsto de aquí en adelante un esquema gradual, paulatino, intermitente y supeditado a la evolución de los casos en los distritos que están en fase 3, puntualmente en los distritos del AMBA, que tiene que ver con la habilitación de algunas actividades puntuales, repito, en tanto y en cuanto se produzcan dos situaciones, que efectivamente sigan cayendo los casos, como mostraba el doctor Goyán en las últimas 6 semanas ya, venimos con caída absoluta de los casos. Si efectivamente llegan a seguir cayendo los casos y además no encontramos ningún riesgo sanitario en materia de ocupación de camas de terapia intensiva, fundamentalmente, vamos a ir habilitando paulatinamente algunas actividades. Por lo pronto, a partir del 19 de octubre, si se dan estas dos condiciones, ningún riesgo de carácter sanitario y se mantiene la caída de los casos, se van a habilitar 5 actividades. En primer lugar, habilitar el personal auxiliar de casas particulares, los empleados y empleadas domésticas de todo tipo y especie, como se suele decir, pero solamente en aquellos casos en que trabajan en un solo domicilio. Restaurantes y bares al aire libre, con todos los protocolos, con el distanciamiento social, con un aforo máximo como está previsto. Gimnasios, pero solamente actividades al aire libre. En cuarto lugar, vamos a ampliar la construcción privada. Nosotros ya habíamos hecho una primera apertura en viviendas unifamiliares y ahora vamos a profundizar en una segunda etapa hacia construcción privada, solamente obras iniciadas, y también vamos a permitir en obras las obras de construcción en parques industriales. Pero repito, solamente las obras que ya están iniciadas. Por último, vamos a estar permitiendo salidas recreativas en grupos de hasta 10 personas al aire libre y con, obviamente, con todos los protocolos correspondientes, con el tapabocas, tapanariz bien usado, con el distanciamiento necesario. Esto no implica ponerse a jugar al fútbol 5, ni ponerse a jugar al vóley, ni al básquet. Estos son actividades con distanciamiento, es decir, que no impliquen la cercanía, como establece el decreto de necesidad de urgencia, a más de 2 metros entre las personas. Hay que respetar esas cuestiones. Son salidas, se juntan en una plaza, caminan por la calle, etcétera. No son deportes colectivos. Los deportes colectivos no están permitidos. Están permitidos los deportes individuales.
Habló Macri hace un ratito en una nota que hizo con Joaquín Morales Solán desde El Llano. Macri, que no hablaba desde la derrota electoral, desde octubre del año pasado, un año prácticamente, sin hacer declaraciones, sin dar entrevistas.
Como presidente, yo nunca pude haber delegado la negociación política. Yo la delegué en mi ala más política, con filo peronista.
Estamos hablando de Frigerio, Monzó.
Sí, todo ese grupo, tanto la Cámara de Diputados como los gobernadores. Yo tendría que haber puesto foco ahí, porque claramente se jugaba mucho en la Argentina el poder convencer. Pero también...
¿Y cuál fue la consecuencia de ese error?
Y que bueno, que nunca llegamos a los acuerdos que necesitábamos para transformar la Argentina. El peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años. Y eso significa que el peronismo ha sido cooptado por la irracionalidad. Y si el peronismo no resuelve ese problema, es muy difícil sentarse a una mesa a poder acordar, porque todos queremos acordar. Juntos por el Cambio, todos los argentinos que están hoy esperan que acordemos. Pero con irracionalidad no se puede.
Siempre se ha dicho que Boca es peronista. Es mentira. De Boca son de todos los partidos políticos y de todos los credos religiosos. Con mucho orgullo lo digo. Pero es verdad que Boca es pasional, popular, vehemente, como puede ser el peronismo. Y justamente cuando yo llegué a Boca, tuve que, para poder lograr lo que soñaba con Boca, es construir un puente entre toda esa vehemencia, esa pasión y una cierta racionalidad. Porque sin reglas tampoco un club de fútbol funciona. Y para eso tuve que hacer algo durísimo. Durísimo porque también era mi ídolo, el ídolo de todos los argentinos, que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó. Y hoy me parece que el peronismo está ante el mismo desafío, que es lograr separarse de Cristina Fernández de Kirchner para
¿La compara a Cristina con Maradona? ¿Esto es así?
Bueno, en la irracionalidad, no en el talento, en la irracionalidad.
Total normalidad.